9:12, seguimos en El Espectador y también a través de Concierto Urbana, con una mesa muy especial, una tertulia económica. Nos da muchísimo gusto hacer cada tanto este tipo de encuentros, porque nos acompañan, por ejemplo, Ignacio Aspirós, es licenciado en Economía, gerente de inversiones de Unión Capital. Ignacio, buen día, ¿qué tal?
Buenos días, Daniel.
Estamos también con Pablo Montaldo, que es contador público, presidente de la Liga de Defensa Comercial, ex director de la Bolsa de Valores de Montevideo. Pablo, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
La Liga que está celebrando el centenario, tenemos que hablar de eso más adelante.
100 años, sí.
Una
sí,
institución
sí.
Que además, no sé si está bien o mal que tenga bajo perfil, aparentemente, baja visibilidad.
Bueno, tiene un rol que no es el habitual de una gremial empresarial y por lo tanto, bueno, se ocupa de cosas que de repente no tienen tanto un perfil tan alto.
Bueno, Marcel Bayán, doctor en Economía, profesor titular, grado 5 de Comercio Internacional del Departamento de Economía. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Daniel.
Leonardo Veiga, contador público, máster en Dirección y Administración de Empresas, director de Defensa Comercial y salvaguardias en el Ministerio de Energía y Minería, profesor del IEM de la Universidad de Montevideo. ¿Qué tal, Leo?
Buen día.
Bueno, vamos a abordar. Primero, acabo de tuitear una información que me llega ya confirmada y tiene que ver sobre todo con este anuncio que haría el Poder Ejecutivo. ¿Qué hará el lunes para continuar el Antel Arena, donde cobra protagonismo la Corporación Nacional para el Desarrollo, que sería la puerta de entrada para la inversión privada? En principio, invitando a que participe y luego dándole la bienvenida. ¿Consideraciones sobre esto? ¿Primeros comentarios, Ignacio?
La verdad que es una muy buena noticia. Desde el punto de vista económico, parar una obra es muy costoso. Obviamente hay que ver en este escenario, en donde claramente la desaceleración económica y el tema fiscal es fundamental, el tema de prudencia, cautela, es lo que tiene que venir de acá en adelante. Y bueno, obviamente es ver de dónde salen los recursos para financiar dicha obra.
Pablo Montaldo.
Sí, creo que es una buena noticia, porque yo siempre me gustó la idea de la Antel Arena. No de la Antel Arena, digo, de la arena, de un estadio multipropósito. Me parecía que era necesario, que era, no que lo hiciera Antel, naturalmente. Y bueno, me parecía que parar la obra no era prudente, porque era más costoso pararla que seguirla. En definitiva, el costo de esta obra, que se estima en 80 o 90 millones de dólares, tampoco en el presupuesto total de inversiones, no es nada del otro mundo. Se hizo como una señal, me parece, pero me alegro que siga la obra.
Marcelo Bayán.
Sí, es una buena noticia. Aparte, yo creo que plantea un tema más general que quizás vayamos a tratar a lo largo de la mañana, que es el tema de la complementación o la sustitución entre la inversión pública y la inversión privada. Claramente la pregunta siempre es que la inversión pública es muy importante en la medida que genere bienes públicos que sean complementarios con la inversión privada, es decir, que no la desplacen, sino que la intensifiquen. Es un tema clásico en economía, ver si la inversión pública desplaza o tiene un efecto positivo, estimula la inversión privada. Creo que la modalidad del cambio nunca en este tipo de cosas en una ciudad como Montevideo puede estar la discusión de la obra en sí, sino que el tema es la obra y su financiamiento. Además, esto no es la única vez que Antel ha hecho esto. Yo creo que hay casos anteriores en donde Antel hizo inversiones que podrían haber sido mucho más lógicas haberlas desarrollado con el sector privado, y que también tiene que ver, esta pregunta es general, ¿no? Y lo digo y termino con esto, nos volveremos a eso. El caso de la fibra óptica en los hogares en el periodo pasado es un ejemplo claro en esa dirección.
Bien, esto enmarcado también en anuncios económicos potentes como los que realizó el propio presidente Tabaré Vázquez, hablando de esa inversión en infraestructura de 12.000 millones de dólares. Objetivos generales: optimizar capacidades productivas, avanzar en el proyecto estratégico Uruguay como polo logístico y además incrementar el bienestar social. Leo Veiga.
Bueno, el Poder Ejecutivo efectivamente anunció que va a hacer inversiones por 12.000 millones de dólares, las catalogó como las mayores inversiones que se han hecho en el sector público. En realidad no es así, o sea, si uno lo compara en términos del PBI, no es. Y además tiene el pequeño detalle que la tercera parte de estas inversiones presuponen el funcionamiento de la participación público-privada, cosa que ya hace varios años que el marco reglamentario está vigente y no ha despegado. A su vez, cuando uno hace la desagregación por rubros de actividad, hay algunos rubros en particular en que los niveles de inversión proyectado están por debajo
de lo que algunos especialistas opinan que es necesario. El caso típico es vialidad, en el cual hay un estudio muy, muy importante que se hizo previo a las elecciones, que fue coordinado por el economista Javier Daedo. En el área de viabilidad estuvo, en el área de vialidad estuvo el ingeniero Lucio Cáceres, y las estimaciones que habían hecho en cuanto a las necesidades de inversión en materia de vialidad eran muy superiores a las que están previstas aquí. En los anuncios del gobierno, en vialidad se prevé invertir 2.360 millones de dólares, de los cuales por el régimen de participación público-privada serían 740 millones de dólares. Es una cifra importante, pero le va a resultar difícil al gobierno el lograrlo. Cuando nosotros en una tertulia anterior habíamos hablado del tema de los del régimen de participación público-privada, una de las cosas que estuvimos viendo es muy lento el proceso de aprendizaje de cómo hacer que estos sistemas funcionen bien. Y lo que creo que todos los que estábamos de acuerdo es que hay dos variables claves para que eso funcione. La primera es no diversificarse, o sea, no tratar de hacer en una infinidad de rubros, porque el problema es que si no uno está aprendiendo 60 cosas distintas que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene un acuerdo público-privado haya sido para construir cárceles? No hay muchas cárceles que se hayan construido en Uruguay, entonces hay todo un proceso de aprendizaje que no sé en dónde se va a capitalizar. Y el segundo es que sean montos grandes y fraccionados en operaciones de forma tal de convocar a inversores grandes del exterior que puedan participar en la cosa y hagan que el sistema se vuelva eficiente.
Bien, vamos a contar con otras opiniones, con la de Ignacio Aspirós, Marcel Bayán y Pablo Montaldo. Antes vamos a escuchar, porque tiene componentes también políticos, si se quiere. Ayer la tertulia habló de este tema y opinaron Agustín Iturralde, Eduardo Lorier, Conrado Hughes y Selva Andrioli. Los escuchamos.
Primero, esto es una señal que la precisábamos, es una señal de cuando de repente empiezan a ver cosas malas, noticias malas. Bueno, el gobierno dice, tengo una decisión de invertir en infraestructura, que son cosas que quedan, cosas de largo plazo, bienes de largo plazo del país. Entonces, es una buena señal que la verdad hay que saludar.
Creo que aquí es una señal importante para la economía uruguaya, para la estructura económica nacional. En un momento donde tenemos, no solo en Uruguay, sino en la región, problemas, evidentemente esta es una señal de que vamos para adelante, de que tomamos medidas contracíclicas y no procíclicas, de que evidentemente entonces esto alienta a qué, a que la gente comience a hacer planes.
Esto es una sanata, pero de aquellas monumentales. Van a ver los próximos 20 días, porque el 31 de agosto se vence el plazo para el presupuesto, si los gremios hablan mucho de mantener la tasa de inversión o tiran a la basura todo lo de la tasa de inversión que sirvió para engañar a la gilada y van a los bifes, que es aumento de sueldo y aumento de la cantidad de funcionarios públicos, como dice día por medio el gordo José López.
Astori no había hablado de que la economía estaba estancada, simplemente había hablado de que había una desaceleración, pero ya todo el mundo decía la economía está estancada. Es decir, se agrandaban y se sobredimensionaban por parte de la oposición y de algunos medios de comunicación todas las expresiones de lo que era un marco riguroso y serio de un análisis de una persona que yo considero que es un gran estadista y que lo ha demostrado no solamente en las palabras sino en los hechos. Segundo, los dos tercios de la inversión van a ser públicos, no privados. Eso también es un gran aliento.
Consideraciones con distinto tono. Ignacio Aspirós.
Sí, bueno, la verdad que para los fondos de pensión, la verdad es una excelente noticia también. Nos permite diversificar el portafolio. Nosotros, este tipo de activos, infraestructura, la verdad que calza perfecto con los... la relación riesgo-retorno y los plazos que tenemos que estar invertidos. Y la verdad que este tipo de activos no solo vamos a acompañar, sino que ya lo hemos hecho en forma contundente, como por ejemplo en el nuevo aeropuerto de Carrasco, hemos participado también en energía eólica, hemos participado en la Corporación Vial del Uruguay, hemos participado también financiando las intendencias para todo lo que es también infraestructura vial, alumbrado público, drenaje pluvial. Hemos participado también en el último, y el primer PPP, que es el de cárceles. O sea que hemos demostrado que vamos a invertir y ya lo hemos hecho. Entonces, uh-huh. Para nosotros la verdad que es una muy buena noticia.
Bien, Pablo Montaldo.
Sí, yo estoy un poco con la línea de lo que decía Leonardo anteriormente. El anuncio de un mega plan de inversiones no es tal. No es tal porque de los 12.000 millones de dólares, solo 8.000 son con inversión pública, que es más o menos lo mismo que se invirtió en el periodo de gobierno Mujica, de 2010-2014, 8.000 millones de dólares. O sea que no hay nada diferente. Y en relación al PBI es un poco inferior. Estamos hablando del nivel de 2.5% del PBI, o sea, la cifra más o menos de inversión que fue en el periodo 2000-2004. O sea que esto de mega plan, esto es mantener lo que se venía haciendo. Lo privado, el componente privado, participación, concesión, etcétera, bueno, eso habrá que verlo, porque eso es medio lento de concretar. Ya vimos con el proyecto de la cárcel de Punta Rieles, demoró 3 años en concretarse la emisión. Entonces, es un poco lento, no sé hasta qué punto se van a poder concretar esos 4.000 millones de dólares, que es una cifra muy grande para inversión privada. A las AFAP les viene bárbaro, pero este proyecto, ¿cuánto fue la emisión esta? 100 millones de dólares. Y bueno, 100 millones de dólares, ¿cuántas emisiones de estas hay que hacer para llegar a 4.000 millones? No es realista eso, me parece. Yo no sé, ojalá se dé, pero tengo un poco de...
Sí. ¿Una punta de Ignacio?
Sí, Pablo, es muy importante comentar que si bien el potencial de las AFAPs es en torno a los 4.300 millones de dólares, que es ese 50% del fondo de acumulación, claramente desde el punto de vista de riesgo y diversificación de un portafolio, es imposible, por más que vengan los mejores proyectos, poder invertir en ese tipo de activo un porcentaje de esa magnitud. O sea, si vemos en la región, en países como Perú, Colombia, México, Chile, el porcentaje varía entre 10 y 20%, entonces estaríamos hablando más de, en el quinquenio, poder invertir una cifra cercana más a los 2.000 millones de dólares.
Bien, ¿algo para agregar, Pablo?
No, como porcentaje del PBI, la inversión más alta estuvo en el gobierno Sanguinetti, el segundo gobierno Sanguinetti. Digo, una punta nada más.
Marcel Bayán.
Sí, comparto con las anteriores intervenciones de que se trata un orden de magnitud de lo que ha venido siendo la inversión pública. Yo creo que el punto diferencial, y no me parece un punto nada menor, y que de alguna manera revela una estrategia del equipo económico, es el hecho de jugar con la magnitud que se está jugando a movilizar inversión privada, y en particular inversión privada eminentemente doméstica, ¿no? Dado el tipo de participaciones en las cómo va a ser. Es decir, yo creo que en el periodo anterior la inversión, la apuesta de este equipo económico al tema de cambiar la tasa de inversión fue una apuesta estratégica, y de algún modo hubo resultados en esa dirección, y básicamente uno de los resultados fue la inversión extranjera directa. Yo creo que ahora hay una jugada muy fuerte a la participación público-privada entre uno de los instrumentos para movilizar ahorro nacional hacia inversión en infraestructura. Y creo que esa es, me parece, la apuesta. Creo que se ha venido, si soy un poco más optimista, es decir, se ha venido acumulando, a pesar que está bien lo que dice Leonardo, de que es muy complejo, de que es relativamente lento, pero también hay una cuestión de un cierto costo fijo y una cierta inteligencia a crear institucional y administrativa para las PPP. Yo creo que en ese sentido se ha venido trabajando en silencio, y de que una vez que empiezan a funcionar y empiezan a salir los proyectos van a ser importantes. Aparte, hay apoyo de los organismos multilaterales en esto. La Corporación Andina de Fomento también se está involucrando, que va a permitir estructurar fondos, y la idea ahí es qué tan exitoso se sea para movilizar esos otros 2.000 millones de dólares que están faltando con ahorristas minoristas, con otras modalidades y con otros instrumentos. Yo creo que la apuesta del equipo económico es un poco complicado, porque hay que evaluar lo que se hace y no lo que se dice. porque la economía política de la política económica hoy en el Uruguay es tan confusa que le pone un velo en donde a todo. Entonces, hay una estrategia que está establecida y que tiene un camino. Y yo creo que se revela en ciertos aspectos. No quiero monopolizar más la palabra, podría después señalarlo. Pero la confusión que genera la discusión vinculada con los intereses en juego y la economía política de este problema, le pone un manto de confusión general a la discusión. Y hay que tratar de despejarlo.
Bien, sobre algunos procedimientos e instrumentos de la experiencia, en algunos casos fallida, también se ha aprendido, según decía el director de la OPP, Álvaro García, se está sometiendo a revisión una cantidad de procedimientos y de técnicas que se habían aplicado hasta hace algún tiempo. Comentarios finales de esta primera ronda, Leo Veiga.
No, yo coincido con Marcel, o sea, yo creo que sí se ha aprendido, o sea, es más, los organismos internacionales cuando evalúan los distintos países en cuanto a qué tanto han aprendido en el manejo de estos instrumentos, rankean a Uruguay como uno de los que consideran que más ha avanzado en esa materia. O sea, que creo que existe el potencial de que se usen bien estos instrumentos. Lo que simplemente es que lo mejor que podrían hacer es utilizarlo en pocas áreas, e intensamente, en vez de diversificarse en muchas áreas con pequeños montos, precisamente para que no perder tiempo con aprendizajes adicionales que no tengan retorno.
9:33. Vamos a seguir avanzando en esta tertulia con Ignacio Aspirós, Leonardo Veiga, Marcel Bayán y Pablo Montaldo respecto a los anuncios del Poder Ejecutivo sobre volúmenes importantes de inversión. El presidente Vázquez señaló que el 66% de la inversión presentada será financiada por fondos públicos y el tercio restante con privados, algo que se mencionó en el primer tramo de este encuentro. En cuanto a esto, el contador Álvaro García, director del OPP, días atrás en contacto con La Mañana, nos decía lo siguiente.
El presupuesto nacional puede ser con fondos del propio erario público, surgen del cobro de impuestos, como son los ingresos del Estado, básicamente, o de préstamos que se puedan tomar de la línea de crédito que tiene el país abierta, que son muchas, todos los multilaterales. Y, por supuesto, la principal es la propia misión de los uruguayos.
Desde el gobierno aseguran que no está previsto el uso de reservas internacionales, esto también lo afirmó García, y por otro lado, en cuanto a la apuesta al trabajo de las participaciones público-privadas, nos comentó lo siguiente.
Estamos trabajando fuertemente, no en un cambio legal, sí, sino en el aprendizaje de lo que ha sido, por ejemplo, la primera PPP, que es la PPP de cárcel en el interior, la segunda que está corriendo de la ruta 21-24, y viendo en el procedimiento mismo cómo se pueden acelerar los plazos. Hemos identificado algunos aspectos del procedimiento que implican pasos sucesivos. Bueno, estamos viendo a ver si se pueden hacer pasos simultáneos para tratar de achicar los tiempos. Indudablemente la primera experiencia es la que siempre cuesta más. Tenemos fuertes expectativas de poder mejorar mucho en tema tiempos esta herramienta importantísima como es la participación público-privada.
Entre tanto, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que se debe tener en cuenta que Uruguay tiene acceso fluido a los mercados financieros por su sólida posición financiera y expresó que Uruguay es un país con grado inversor que paga tasas de interés muy bajas por el endeudamiento que contrae y al mismo tiempo tiene un acceso muy fluido a los recursos financieros. Además, aclaró que el endeudamiento no es la base del financiamiento de este plan de obras. Un oyente dice acá que podría tratarse de una deuda pública disfrazada, Montaldo.
No. Bueno, lo que pasa que por ejemplo, algunos emprendimientos de este tipo son un privado que hace un contrato con el Estado por X cantidad de años para hacer una obra y gestionarla, y en definitiva el Estado es el que está atrás garantizando, si el privado hace las cosas bien, pagando. Entonces, en definitiva, tiene un componente alto de... es cierto que hay un riesgo de que el privado no cumpla bien con la obra y con la gestión, pero el componente grande del riesgo crediticio, digamos, sigue siendo el Estado.
Marcelo Bayán.
Sí, comparto lo que él planteó, pero creo que es un instrumento importante adicional en la línea de la participación, como dije al principio, del sector privado y de movilizar ahorro nacional en la dirección de un lugar en donde tenemos claramente un déficit de inversión. Creo que esto aparte plantea otro costado, de otra mirada que quisiera darle, que es vinculada con el hecho de cómo cierra el paquete. Es decir, el momento del anuncio es un momento del anuncio previo a la ley del presupuesto y en un momento en donde el gobierno este año está tratando de reequilibrar la macroeconomía del país y hace una apuesta importante por establecer prioridad sobre esos objetivos, sobre los objetivos fiscales, sobre los objetivos de estabilidad de precios, sobre los objetivos de la corrección también en los precios relativos. Entonces, esto es muy importante para que lo primero logre funcionar. Estas dos cosas son el paquete, digamos, de medidas de política económica, creo que tiene que ser vista en este contexto. En un contexto en donde la principal desestabilización o el principal problema de que esta modalidad en un contexto regional que podríamos hablar después, que es bastante complicado y que también nos puede informar mucho sobre este mismo aspecto, en particular el caso de Brasil, decía que la principal vulnerabilidad que tiene es una vulnerabilidad de la economía política del problema, justamente de las tensiones y de la capacidad de lograr comunicar lo que se está haciendo y al mismo tiempo de hacerlo entender por el resto de los actores gravitantes. Y es acá, en este punto estrictamente, donde está instalada la confusión y donde los discursos que se plantean son extremadamente contradictorios y donde el gobierno a veces elige decir unas cosas para después hacer otras.
De eso vamos a hablar, vamos a volver sobre ese punto más adelante. Leo Veiga.
Yo coincido con Marcel que el propósito de los anuncios del Poder Ejecutivo es transmitir que no se va a una política de achique, en el sentido de que tiene una firme determinación de mantener el nivel de las inversiones. Las inversiones efectivamente tienen un efecto importante en la actividad económica, o sea, tiene un efecto multiplicador y tiene la ventaja de que las inversiones en infraestructura, una vez que terminan, liberan los recursos que en su momento se afectaron. O sea, no es que se está incorporando una actividad regular del Estado o algo por el estilo.
Bien, Ignacio Espiros.
Sí, claramente hay un consenso en que, como decía Leonardo, la inversión en infraestructura tiene derrame sobre toda la economía, mejora el nivel de la calidad de vida de los habitantes, mejora el nivel de actividad, mejora el nivel de empleo. O sea que claramente podemos entrar en un círculo virtuoso. Nadie puede estar en contra de inversiones, obviamente, lo que sí tenemos que tener mucho cuidado en, como dijeron las autoridades, en cuidar el equilibrio fiscal. No tengo la menor duda que si no tuviéramos el nivel de reservas que tenemos, por ejemplo, el canje que se ofreció ahora esta última semana hubiese tenido los retornos que finalmente obtuvo el gobierno. O sea, claramente acá lo que hay que dar es estabilidad. Y claramente fue un voto de confianza de los inversores, tanto locales como internacionales. Entonces, bien, es importantísimo cuidar las cuentas públicas.
Bien, voy a volver contigo, Marcela, a propósito de estas cuestiones que tienen que ver con lo que tú señalas. Economía política o política económica visto desde otro lugar, o comunicación política, que también está incluido en tus comentarios. El presidente de la República dijo: no hay política de achique ni recortes, hay seriedad y posibilidades reales de llevarlos adelante. Sale el ministro de Economía, Danilo Astori, a decir: no estamos en crisis, cuando en ningún momento se había entendido que esa era el discurso o la postura de algunos sectores de la población. No recuerdo que alguien haya hablado específicamente de crisis. Pero ¿cuál es el contexto en el que llega esta situación, Marcel?
Sí, no, lo que yo veo es que hay, digamos, detrás, en particular dentro del Frente Amplio, claramente es otro escenario más de enfrentamiento entre dos posturas, dos visiones bastante distintas sobre el funcionamiento de la economía y del sistema económico. Una que está pegada a la idea de que cuanto más el sector público, más Estado, más empresas públicas, mejor para el país, y que ese es un camino, digamos, gradual de estatización hacia un modelo, digamos, de funcionamiento distinto de la economía, ¿no? También tiene que ver con lo del Fondes o con lo que decía el presidente Mujica, pongámosle una velita al socialismo, digo, porque en definitiva está ahí el problema. ¿Cuál es el sistema económico en el cual el país está dispuesto a estructurar, a reformar para que funcione mejor? Si la economía de mercado, en un contexto de internacionalización creciente de una economía pequeña, que es el camino que de hecho ha seguido el Uruguay en los últimos 10 años y que el equipo económico actual y que parte importante del Frente Amplio entiende que es así, no porque lo diga, sino porque lo hace, y más de 12 años de acciones en una determinada dirección son suficientes para revelar eso, y otro conjunto del Frente Amplio que permanentemente trata de interpretar las cosas en una dirección contraria. Y esto hace que en la campaña electoral estemos desde con la idea de que las empresas públicas son el motor del crecimiento del Uruguay, al año siguiente, 6-7 meses después, a pensar de que son el lastre del crecimiento. Y eso se debe, entre otras cosas, a que tenemos una gran opacidad en este país para hacer evaluaciones serias y objetivas sobre este tipo de cuestiones, y estamos permanentemente confundiendo la discusión y el debate y la calidad del debate con posiciones absolutamente de carácter ideológico.
Ignacio.
Sí, coincido totalmente con Marcel. A mí lo que me gustaría ver en el debate también es no qué vamos a hacer en los próximos 5 años, sino el Uruguay del 2045, 30 años para adelante. Acá me parece lo que falta es tener un pacto entre todos los partidos políticos de las cosas que... parece ser que hay consenso. No hay ningún partido político que no apueste a la educación, no hay ningún partido político que no apueste a la infraestructura, no hay ningún partido político que discuta que se tenga que tener las cuentas fiscales en orden, que tenemos que tener una inflación controlada. Entonces, me parece lo que sí deberíamos tener es un debate a más largo plazo.
Pablo Montaldo.
Sí, sí. Bueno, acá hay muchos temas arriba de la mesa. Uno es el plan de infraestructura, y otro ahora lo que plantea Marcel en cuanto a la opacidad en el manejo de las empresas públicas, que es un tema muy importante, muy importante. Las empresas públicas son las empresas más grandes del país, Bancap particularmente, pero bueno, las otras también, y no se manejan con transparencia y no se manejan con criterios de un buen, ¿cómo se llama?
Padre de familia.
Sí, un buen hombre de negocio, se dice en el derecho, ¿no? No, ANCAP, pero no es de ahora esto, ojo, no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo. Recordemos los negocios de ANCAP en Argentina, negocios totalmente fallidos y desastrosos en la mayoría de los casos. Y ahora, bueno, hay otros problemas, son distintos, no son aquellos, son otros. ¿A qué precio se compra el petróleo? ¿Qué petróleo compramos? Yo no puedo creer que alguien que maneje una empresa no haya tenido en cuenta que si tenés pasivos en dólares y el dólar sube, perdés plata. Digo, es una cosa que yo lo vengo previendo como empresario hace por lo menos 2 años, cuando el dólar empieza a subir. Y es cierto que no hay un mercado de futuros, de tipo de cambio desarrollado en Uruguay. Hay otros mecanismos para protegerse, tomar créditos en pesos. Digo, es cierto que son más caros, sí, bueno, perfecto, pero eso tiene un... Pero hubiera sido más barato que tener esto. Que esa no es la pérdida de ANCAP, no es esa, pero eso es una parte de la pérdida de ANCAP. La otra es una pérdida operativa, negocios que se sabe hace muchos años que son deficitarios. Hay 3 empresas cementeras en Uruguay. Hay una que pierde plata, 2 que ganan. ¿Cómo es el asunto? Pero bueno, no sé, nos estamos derivando hacia otro tema.
No, porque además tiene que ver igual de cualquier modo con el contexto al que aludíamos. El presidente sale con este anuncio porque también existen estas tensiones que hay que administrar desde el punto de vista del gobierno y también desde el punto de vista político. Leo Veiga.
No, yo coincido que a veces es difícil el debate en esto se vuelve un poco confuso al final. Por ejemplo, veamos el caso de las reservas, que se ha manejado como una opción de financiamiento de la inversión. El Uruguay al día de hoy tiene 18.000 millones de dólares de reservas. O sea, lo que figura en el Banco Central como reserva. Pero de esos 18.000 millones, 7.600 son encajes. ¿Qué quiere decir? Cada vez que alguien deposita en el banco, hay una parte de lo que deposita que el Banco Central le dice al banco, usted no lo puede prestar. Y el banco, eventualmente, lo que hace es lo coloca en el Banco Central porque le resulta más redituable que guardarlo en su caja. Así que, de los 18.000, 7.600 ya no los tenemos. De los 10.400 millones de dólares que nos quedan, tenemos 7.800 millones que son activos del Banco Central. O sea, es patrimonio del Banco Central. Ese tipo de activos no se pueden usar porque entraríamos en algo similar a lo que pasó con el Banco Central en Argentina. Además, esos 7.800 millones, cuando uno los desagrega, una parte son de los exportadores, otra parte es indisponible, y digamos que nos quedan 6.600 millones. Pero como contrapartida de eso, tenemos letras de regulación monetaria por 7.000 millones de dólares. O sea que ahí hay también una cuestión de balance. Nos quedan entonces, ¿qué nos quedan? Nos quedan 2.600 millones... que serían los del sector público no financiero. Estos 2.600 millones, lo que hay que entender, todas las reservas en Uruguay, no es que hayamos tenido ganancia. El Uruguay, desde la crisis del 2002 para adelante, siempre ha tenido déficit. O sea que todas las reservas que pueda tener el Banco Central al día de hoy, todas fueron financiadas con emisión, todas fueron financiadas con deuda. Esos 2.600 millones de dólares se generan a partir de, por ejemplo, las dos últimas emisiones de títulos que ha habido uno en febrero de 1.200 millones, y que son necesarias porque, bueno, porque el país tiene déficit. Hay un estudio de Licandro, de José Antonio Licandro, sobre para qué sirven las reservas. Y entonces, básicamente, lo que plantea es que tienen tres objetivos, que son para ir contra una corrida bancaria, para ir contra una corrida cambiaria y para una corrida contra deuda pública. O sea, que en algún momento se pare el mercado y no puedas obtener financiamiento adicional. Y hace un cálculo, el estudio de él lo hacía para el año 2010 y le daba que las reservas, comparadas con estas 2.600, ¿no?, tendría que ser de 1.700 y pico. Yo, aplicando la misma metodología de Licandro, lo calculé sobre la base los días de hoy y a mí me da 2.900 millones de dólares. Entonces, no hay disponibilidad de reservas, digamos, como las reservas primero no son para eso y en segundo lugar no hay reservas disponibles, digamos, para infraestructura.
Bien, tiene razón Leo, muchas veces se desordena el debate, pero es porque ni más ni menos está hablando de economía, de política y de ideología. Y como has lanzado el tema de las reservas, para el cierre, quiero comentarios de los restantes integrantes
de
la mesa.
Además de las consecuencias macroeconómicas que tiene utilizar las reservas.
Bueno, a ver, Pablo.
Y porque digo, vos estás para utilizar las reservas para gasto, o inversión, o lo que sea, no sé para qué proponen usar. Esto es un tema recurrente, que no es de ahora, esto viene de hace años. Cada tanto resurge el tema de usar la reserva. O sea, tenés que sacar los dólares del Banco Central, venderlos, con las consecuencias que tiene sobre el tipo de cambio. O sea, bajaría el tipo de cambio de una manera abrupta, porque tenés que vender los dólares y desfinanciarse el Banco Central, porque eso, en la contabilidad del Banco Central, vendría a ser el patrimonio del Banco Central. El patrimonio del país, digamos. O sea, no se puede usar,
Marcel.
Sí, las reservas del Uruguay, usando una expresión más ligera, es la tasa de interés a la cual se puede endeudar, es el reperfilamiento que ha tenido de su deuda, es la capacidad de mantener una macroeconomía relativamente estable en un contexto regional cada vez peor, en donde esa estrategia del Uruguay, si la logra mantener, lo va a lograr diferenciar. Y este es un país que, además de mover ahorro privado en la dirección que mueve, logra mover algunos proyectos de inversión unitarios de escala relativamente importante, de nuevo le pueden dar un impulso al crecimiento del país en un contexto externo y regional claramente de signo desfavorable. Entonces, para mí, las reservas del país están ahí, no en esos 18.000 millones de dólares, que por los motivos técnicos que se dijo, eso es una discusión ridícula la que se ha establecido en Uruguay. Lamentablemente viene de la política, ¿no? Viene de la confusión de la que hablábamos, pero es una cuestión eminentemente técnica que cumple una función, y cumple la función de construir estas otras reservas que yo mencioné, que son las reservas que realmente importan para el crecimiento y para el desarrollo.
Ignacio.
Sí, totalmente de acuerdo. Una de las principales variables que ven las calificadoras, por ejemplo, es el nivel de reservas. Y como dije anteriormente, muy difícilmente hubiese tenido tanto éxito el canje de esta semana sin este nivel de reservas. Entrar a discutir si se puede utilizar esas reservas en inversiones, la verdad que parece bastante fuera de la realidad.
Bien.
O sea, el principal característica que tienen que tener los instrumentos invertidos en las reservas es liquidez. Y si hay algo que no tiene liquidez es la inversión en infraestructura.
Bueno, Ignacio Aspirós, Leonardo Veiga, Marcel Bayán, Pablo Montaldo, muchísimas gracias. Estaría muy bueno convocarlos en breve para hablar de lo que ha citado también Marcel aquí, una situación regional compleja, comprometida. ¿No hemos tomado conciencia todavía de la complejidad de esta situación, Marcel?
Sí, en particular a mí lo que me preocupa, porque hay algo a lo cual ya nos hemos acostumbrado, que es Argentina, pero me parece que la novedad, digamos, si hay algo que ha entregado Brasil a esta región en la última década y media, es estabilidad macroeconómica, desde aquel 13 de enero de 1999, que todos recordamos bien, Brasil ha hecho muchas cosas bien y muchas cosas mal, pero esta ha sido un valor regional importante. Y hoy, por motivos que vienen mucho del lado de la política, pero que tienen que ver también, y este quizás es el perfil que quisiera mostrar en alguna discusión que tuviéramos, sobre un modelo de desarrollo, porque Brasil también, atrás de esto, hay un problema de un modelo de desarrollo. No es solamente el tema de la corrupción desestabilizando la política, que es casi un mal general de toda América Latina.
¿Qué te preocupa más, Pablo?
¿Me dejas pasar un aviso?
Sí, claro.
El miércoles que viene, el 5 de agosto, la Liga de Defensa Comercial organiza una conferencia en el Hotel NH con un conferencista argentino de lujo, que es el economista Salvador Di Stefano. Vamos a hablar sobre América Latina, pero sobre todo sobre cuál va a ser la salida argentina, y bueno, cuáles son los posibles escenarios después de las elecciones y cuál va y el impacto que va a tener en Uruguay. Te dejo la invitación acá. Bien. Para que la tengas. Están todos invitados, es entrada libre, Liga de Defensa Comercial, a las 8:30 de la mañana, el miércoles 5, en el Hotel NH Columbia, el economista Salvador Di Stefano.
Impecable, y puede estar acá también en la radio el otro día, por ejemplo, si se queda en Uruguay.
No, el otro día no, porque se va ese mismo día.
Se va ese mismo día, bueno, una pena. Bueno, Ignacio, ¿qué te preocupa más, Argentina, Brasil?
No, sí, si nosotros nos preguntamos hace 5 años, no más de 5 años, veíamos Brasil cayendo, algunos analistas ven una caída mayor al 2%, Argentina cayendo también al 1%, y que Uruguay iba a crecer al 2 o 2,5%, más o menos es la media. La verdad que muy pocos analistas lo hubiesen estimado. Entonces, me parece que además de preocuparse, hay que ocuparse, y bueno, las cosas hay que hacerlas.
Bien, Leo.
No, Brasil es un tema extremadamente preocupante. Es la tormenta perfecta. Es un país en el cual está en recesión con inflación, con una presidenta que todo el mundo está manejando seriamente la posibilidad de el impeachment, con investigaciones de corrupción de todo tipo y color, y sin muchas alternativas claras. Y Brasil no solamente nos afecta a nosotros directamente, sino que también nos afecta indirectamente a través de Argentina, lo que multiplica el efecto en la economía uruguaya. O sea, si uno suma lo que colocamos en Argentina y que lo colocamos en Brasil, con todas las dificultades que tenemos con Argentina, si la situación de Argentina se complica aún más, y se va a complicar más porque están haciendo presupuesto de campaña electoral y se va a pagar al día siguiente de que terminen las elecciones. Entonces, el escenario regional es muy preocupante.
Muchas gracias a los cuatro, los espero pronto por acá.
¿Por qué SECOM? Porque somos el primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo, con más de 2.000 funcionarios, con certificación de calidad en todos los procesos y con más de 140.000 afiliados que día a día confían en nuestro trabajo.